Esta vez estos días hemos estado hablando de las relaciones. De las relaciones buenas. Entonces dijimos que hay una relación primordial del ser humano que es con su creador. Y por la única forma que podemos llegar a nuestro creador es por medio de la obra del Señor Jesús en la cruz. Todas las otras religiones buscan relacionarse con esa entidad allá arriba, pero nosotros sabemos que la única forma de llegar a Dios verdadero es por medio del Señor Jesucristo.
Amén, amén.
Y la otra relación fundamental es con nuestros semejantes, que hemos dividido en dos grupos. La relación con nuestro cónyuge, que es una relación especial, fundamental, y la relación con los semejantes, el resto de la gente de la iglesia, y también con los que no son creyentes, pero especialmente las relaciones de pacto son con los creyentes, ¿sí? Entonces vamos a hablar hoy de los factores, a ver si lo podemos poner, de los factores que entorpecen tener buenas relaciones o los factores que impiden las relaciones correctas. Hemos estado hablando de la importancia de la relación con la pareja, de la relación con la gente de la iglesia, que tenemos que tener disposición, todo lo demás, pero hoy vamos a hablar cuáles son los factores que me impiden tener esas relaciones correctas. Bueno, sería factores que impiden que tengamos relaciones correctas con nuestros semejantes. Yo me dividí en tres grupos mientras se va poniendo eso. Primer factor que impide que tengamos buenas relaciones con los demás es cuando tenemos un concepto erróneo de nosotros mismos. Lo repito, el factor más importante con el que no nos podemos relacionar con las personas es un concepto inadecuado de nosotros mismos. Lo veo yo con la gente en el trabajo. Hay personas que pueden pecar, las personas podemos pecar de dos errores. Pensarnos más de lo que somos, ¿sí? Y pensar que no valemos nada y estamos abajo. Entonces cualquier situación empieza a entorpecer cualquier relación. Primero lo del matrimonio. Porque si yo creo que estoy por encima, creo que mi mujer está para servirme o que mi marido está para servirme, ¿eh? Porque pecamos los dos de los dos lados, ¿no? Y si yo creo que soy inferior, peco en el sentido, me equivoco en el sentido de dejarme no tener límites y dejar que la otra persona pueda dominarme. Y no es solamente dominarte bueno, hay determinadas áreas en nuestra vida que nosotros no podemos, no debemos impedir que la otra persona ocupe el lugar espiritual. ¿No está la transparencia?
Va súper lento.
¿Cómo?
No se carga.
Que vale,
no se carga. Bien, no importa. Lo diré de memoria. Bien, el segundo, y si no me acuerdo de algo, será porque el Señor no quiere que lo diga. Bien, voy a enviarlo de nuevo, Pablo. Perfecto. Entonces lo voy a ir mirando de acá. Bien, entonces lo que es muy importante, el apóstol Pablo dice, había puesto una figura de una orquesta. En una orquesta, saber que cada hay una sola pieza que hizo el actor y cada instrumento tiene que seguir la partitura y bajo la dirección del director de orquesta, entonces sale la música adecuada y armónicamente. Pero si cada uno va por su lado, no se puede escuchar una música armónica. Es como si alguno dijera, yo quiero libertad. Y el del saxo dijera, yo quiero libertad para tocar cuando quiero. Y el del tambor diría yo, cuando yo quiero. En la iglesia es lo mismo. Hay normas para buenas relaciones. Hoy vamos a tocar un tema de los teléfonos móviles. ¿Ah? Los adolescentes y los adolescentes hacen como que él lee la Biblia y durante la hora están viendo el Instagram, están viendo, ¿ah? Eso. Que se utilizan, los jóvenes se utilizan que no nos damos cuenta, pero todos, los grandes y los chicos, estamos haciendo eso. Así que yo les animo a que escuchen que esto sirve para todas las edades. Entonces, cada uno en la iglesia vamos a tener buenas relaciones, pero basadas en normas bíblicas. Bien, dice el apóstol Pablo en Romanos 12:3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de la fe que Dios les ha dado. Había un problema Los creyentes recibían dones y decían, yo tengo el don de predicar, entonces soy mayor que él. O el otro dice, tengo el don de compasión y pensaban que era que mayor de otro. Entonces el hecho de creernos mejor que el vecino, ¿ah?, que el hermano, trae malas relaciones. Cuando yo me creo que soy más que el otro, trato de utilizar a las otras personas para mi servicio. Y si yo me creo que soy menos, eso también altera las relaciones. Había una señora, una hermana de la iglesia, que tenía el ministerio, a ver, yo no sé si decir ministerio, esa señora, esa persona limpiaba la iglesia, pero limpiaba la iglesia con mente de esclava. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Limpiar la iglesia con mente de esclava. Y se sentía mal, porque se sentía que estaba haciendo un trabajo que hacen los criados. Entonces, esa persona, ¿qué problema tenía? Tenía un concepto de sí mismo por debajo del que debía tener. Dice, de acuerdo a lo que uno recibe, tenga el concepto adecuado. Entonces, yo no estoy por encima de los demás, aunque tenga un gran don, aunque tenga un título universitario, aunque sea un buen deportista, no estoy por demás de los demás. Eso es lo que yo me he creído, mi educación me lo ha hecho mostrar para que no me sienta bien, pero en la iglesia no debe ser así. Y eso entorpece las relaciones, en el trabajo, en todas partes. Y hay personas que se sienten las más miserables, que nadie les escribe, que nadie las quiere, que todos los quieren. Esas personas tienen otro problema porque no han entendido que en Cristo son nuevas personas con un valor determinado y que ya la culpa quedó atrás, el rechazo quedó atrás. El pecado quedó atrás. Hay personas que han sufrido cuando eran pequeños. Entonces dicen, ahora, de acuerdo al temperamento, voy a dominar a todas las personas porque como me han dominado a mí y me han herido a mí, yo voy a estar por encima de las otras. Y otras dicen, como me han maltratado, ellos van a copiar esa conducta. Bien, vamos a pasar al otro punto. El primer punto es cuando tú no tienes un correcto concepto de sí mismo, no puedes tener una buena relación ni con tu esposo, ni con tu hijo, ni en tu trabajo. Quedado claro ese primer punto, ¿no? El segundo punto es el desconocimiento de los requisitos morales del Evangelio. Requisito no sale, ¿lo puedo mantener de nuevo, Pablo, o no hace falta? Bueno, no pasa nada. Bien, requisitos, el desconocimiento de los requisitos morales de Dios para las relaciones. ¿Conocéis los 10 mandamientos? ¿Me los podrías decir de memoria? Bueno, los 10 mandamientos los dio Moisés. Bueno, dio por medio de Moisés al pueblo. Y esos mandamientos están en no. No, 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 no. ¿Nunca os preguntado por qué? Porque cuando una persona es inmadura, un niño es pequeñito, uno le dice, no metas los dedos en el ventilador. ¿Sí o no? O le explicas, no sería conveniente porque el sistema y la inercia, le explicas al niño, le dice que no. Le dice que no, porque cuando la persona es inmadura y el pueblo de Israel era inmaduro, necesitaban los no para que aprendiera las normas morales para las relaciones que Dios exigía. Cuando la persona después mayor se le explica, no hay ningún problema con la transparencia, la hacemos sin ella, no pasa nada. Bien, entonces. Y los 10 mandamientos se dividen en 4 mandamientos para mi relación con quién? Con Dios. Y los 6 mandamientos para mi relación con quién? Con el prójimo. Fijaos, las relaciones con el prójimo, que muchas otras religiones las pueden tener, se basan en la relación correcta con Dios. Entonces yo voy a poder mantenerme en relación correcta con mi cónyuge, pero cuando mantengo la relación correcta con Dios, yo voy a poder mantener con mis amigos cuando tengo mi relación correcta con Dios. Entonces, los 10 mandamientos. El primer mandamiento acerca de las relaciones es el mandamiento de los hijos con los padres. Chicos, ¿cuál es el primer mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Para que te vaya bien y para cerrar los días de tu vida. Entonces, es el primer mandamiento con promesa. O sea, que los adolescentes les guste o no les guste, hay que honrar a los padres. Y el honrar quiere decir obedecer, quiere decir respetar, quiere decir tener en cuenta lo que ellos dicen. Puede parecernos que no está bien. Pero es lo mismo como el niño, mi nieto, que diga que a él le parece bien poner los dedos en el ventilador. Entonces, la primera norma es la obediencia a los padres. ¿Por qué digo que se les dice no? Porque no hace falta entender. Tú tienes que obedecer. Luego, con la madurez, entenderás. Bien, porque Dios no se equivoca. El segundo mandamiento dice, no robarás. El tercero, no cometerás adulterio, no matarás, no codiciarás. Es una serie de normas morales que son las demandas del Evangelio. Si lo vemos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice, no os mintáis los unos a los otros, sino hablando siempre la verdad unos a otros. El apóstol Pablo en Gálatas 6, del 9 al 10 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, que a su debido tiempo cosecharemos. Numerosas bendiciones y no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, en especialmente a la familia de la fe. El que habla de la mentira es Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con su hecho. En este hecho de mentir, todos mentimos. Alguna vez lo hemos mentido. Los hijos mentimos a nuestros padres. Yo tenía un noviecito y me quedaba a tomar café después de la escuela, y para que mi padre no me riñera le decía que me había ido con una amiga, pero con la mala suerte que tuve, que justo él había estado con la amiga y yo no estaba con la amiga, ¿no? Así que imaginaba, ¿no? A ver, los hijos mentimos. ¿Por qué mentimos? Bueno, los hijos mienten. ¿Por qué? Porque tienen temor del castigo de los padres. Porque tienen temor que los padres no entiendan. Porque los hijos, todos los adolescentes creen que los padres somos torpes y que no hemos aprendido, que no sabemos nada de la vida, porque somos de otra época. Y ese es un engaño, ¿no? Entonces, todos mentimos. Los matrimonios, a veces, bueno, no digo que mientan, pero a veces hay una tentación, como yo digo, Jorge, no me trajiste los huevos que encargué, y la tentación es que decir, me encontré con Mercedes y tenía un problema muy importante, ¿no? Y la verdad es que se olvidó, ¿no? Pero entonces, para que yo no lo riña y no vaya el problema, uno hace esas mentiritas que parece que no tienen importancia. Pero la mentira, pequeña o grande, tiene que ser desechada de nuestra vida. O llegaste tarde al trabajo y se te pilló un reumático y en sí no pasó. Entonces la mentira tiene que ser desechada, porque la mentira es diabólica. Es diabólica, aunque sea una mentira pequeña. Si mentimos una mentira pequeña, mentimos en cosas grandes. Una vez Jorge tenía una entrevista con un médico del hospital que había tenido un problema grave con los hijos. Y dice, ¿cómo no me enteré? Porque los padres muchas veces no nos enteramos. Y los padres no sabemos todo lo que hacen los hijos. Y el que se lo crea es difícil, puede ser la excepción. Pero generalmente los hijos hacen cosas que los padres no saben. No quiero decir que sean malas o alguna así. Los padres, y de los padres que somos, y las madres que somos viejas, podemos dar fe de que muchas veces nos enteramos de cosas que han hecho con nuestros hijos que nos aterran. Y que pensamos que nuestros hijos eran incapaces de eso. El hombre caído es capaz de cualquier cosa. La educación no te deja el exento de pecar. Decía un presidente americano, si una persona sin educación es ladrón, te robará un vagón del tren. Si tú le das educación, te va a robar el ferrocarril entero. O sea, la cultura no es signo de que tú actúes bien. La educación no hace mejores personas. Hace mejores personas más influidas, puede ser mejor en una cosa, pero la moral no se cambia con educación, se cambia con la nueva vida en Cristo, ¿no? Entonces, mentimos y también somos engañados. Es la ley de la vida de la persona caída, no creo que espantéis por eso. La Biblia dice que el hombre nuevo no peca. No es que el creyente no peca. La naturaleza nueva no puede pecar, pero el hombre viejo sí. Entonces, todos nosotros podemos pecar. Entonces, tenemos que estar pendientes, que tenemos que tener un conocimiento claro de los requerimientos morales de Dios para tener buenas relaciones. Y hablando de la mentira, podemos hablar otras cosas. Cuando los diez mandamientos se refieren a no adulterarás, te está queriendo decir, el sexo es exclusivamente para la relación, para utilizarlo en una relación de pacto, en el matrimonio. Todo lo que está fuera del plan de Dios. A veces hay gente que dice, pero si esta persona es virgen, es pura sexualmente. No, porque hay personas vírgenes adictas a la pornografía. Le digo a Jorge un día, tenemos que hacer una estadística para ver cuánta gente de la iglesia ve pornografía. No dice, no lo hagas, hay que hablar de eso. Porque seguro que hay, o si no, nos fallan las estadísticas. Hay gente, creyentes, que son adictos a la pornografía. Digo adictos porque podría decir usuarios, pero la pornografía, como otras cosas, van haciendo adicción porque la gente cada vez quiere más. Yo puedo ser usuario de la sanidad pública. Pública, puede ser usuario de un gimnasio, pero el que está en la pornografía es un es muy posible que se haga adicto. Una cosa me llama la atención de las redes y vamos a hablar. Voy a un otro día, creo que era un documental acerca del ballet ruso del Mariinsky de San Petersburgo y del Bolshoi de Moscú. Y era una serie que era de 65 capítulos. Y automáticamente el TikTok y ¿sabes qué tema me daba? Ballet. Y el ballet de Rusia, y el ballet de Cuba, y el ballet de Francia, y los ejercicios para media punta y para punta. Y entonces mi teléfono sabe, entre comillas, cuál es mi lado, mi interés. Y entonces me bombardea y va animando, en ese caso era el ballet en todo el tiempo, que puede ser de fútbol o puede ser de otras cosas. Entonces, cuidado con lo que veas, cuidado con lo que mires aunque sea la primera vez, porque está en la antesala de lo que sea. Las películas eróticas no son pornográficas, pero es la antesala de la es la antesala de la pornografía. Y hay películas que no están tildadas ni como erótica ni como pornografía, son series que se dan en la televisión y no voy a dar nombre para no dar ideas, porque tiene acceso libre, y que tienen el sexo, la violencia, violaciones, de todo como parte de su marketing. O sea, que nadie está exento, y el ser creyente no te hace inmune a esas cosas. Así que ten muy cuidado, porque ¿sabes qué pasa? ¿Por qué comento esto? Porque ya lo vamos a ver en el otro punto. Esas cosas, esos hábitos, te alejan de las relaciones con las personas. Y no quiero asustar, pero hay hijos de pastores que han estado adictos a la pornografía sin salir durante meses de la habitación. Hasta gracias a Dios fue liberado y salió. Y digo hijos de pastores para decir, de ahí para abajo, todos pueden, ¿no? Entonces, las situaciones de relaciones son muy delicadas, porque si tú tienes un adolescente que no se relaciona porque sí, porque ya es adolescente, los adolescentes sí, no, sí, no, tienes que al primero orar mucho por las relaciones de tu hijo, por las cosas que hace, por las cosas que ve. Según el juez Calatayud, un juez de menores que trabaja con adolescentes entre 12 y 18 años, que va pasando el tiempo, entre 14 y 18 años, donde no son imputables como los adultos, pero sí son imputables. Entonces, él cuenta las barbaridades que hay. Dice, no le dé un móvil a un niño, por lo menos hasta que tenga 14 años, porque si comete algún delito, va a ir a la cárcel. Ojo, que paga usted, ¿no? Hágase un seguro de responsabilidad civil, porque si su hijo rompe una farola, paga usted. Si su hijo manda desnudos del compañero o de lo que sea por las redes, paga usted. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque antes era romper faroles, ahora es mandar fotos desnudos o por otras cosas por las redes. Y los padres no nos enteramos. Muchos padres se enteraban cuando estaban delante del juez porque el padre del otro niño había denunciado. O sea, no es cuestión de asustar, pero sí tenemos que ser astutos por las cosas que no invaden. La palabra dice ser tierno como paloma, pero astuto como serpiente. El creyente tiene que tener luz espiritual. Bueno, El segundo punto era acerca de tener en cuenta los mandamientos. A veces un matrimonio cristiano dice, mi matrimonio no va bien, me voy a divorciar. Y no conoce lo que dice la palabra. Por supuesto que tienes problemas y todos los matrimonios en un momento hemos tenido ganas de tirar la toalla. Los de pastores y los de no pastores. Pero no es cuestión. Aguanta hasta que salgas del lugar y siga adelante con esa relación del pacto. Hay que tener en cuenta lo que la palabra dice. Por ejemplo, vamos a comprar un coche y vamos a declarar la mitad de lo declaramos un mentir. ¿Me entiendes? Si tuviéramos cuenta las demandas que tiene Dios en su palabra, muchas cosas no harían y no mejorarían nuestras relaciones personales. ¿Cuántas relaciones se rompen por eso? Bueno, el último punto es, había acá, que otra, entonces vamos a repasar, un concepto incorrecto en sí mismo me hace tener malas relaciones. Desconocer lo que Dios quiere es una de las cosas fundamentales que me impide tener buenas relaciones. Y el último punto que yo quería mencionar era, las relaciones tóxicas con personas o con cosas. Relaciones tóxicas con personas, físicas o virtuales. Relaciones tóxicas con cosas, físicas o virtuales. Por ejemplo, si una persona es promiscua, tiene una relación física con otra persona que le impide tener un buen matrimonio y todo lo demás. Pero si una persona tiene relación con la pornografía, tiene una relación que impide las buenas relaciones, aunque sea virtual, porque lo virtual es virtual la imagen, es virtual el sonido, pero el efecto que causa en mi mente no tiene nada de virtual. Lo repito, lo que es virtual es algo que no es real, una mujer física o una mujer virtual. No es lo mismo, porque una puedo tocar o ver y a la otra no, ¿me entiendes? Pero el efecto que hacen las cosas virtuales hace el mismo efecto que una cosa real. ¿Me explico? No sé si, porque todo entra por la mente. Dice el Señor que lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Entonces, se puede cometer adulterio sin acostarse con otra mujer. Se puede cometer fornicación sin estar acostado con otra persona. ¿Por qué? Porque todo sale de la mente y es la intención del corazón y lo que Dios quiere. Bueno, es un tema un poco duro, pero las cosas hay que hablarlas porque si no estamos astutos bajo los ataques de Satanás. ¿Satanás qué quiere tener al creyente? Encerrarlo ahí. Todo lo que me da placer. Hablando de las cosas, podemos tener amistades que sean tóxicas, amistades que nos lleven a sitios que no corresponden, podemos tener amistades que hagan cosas que no me vienen bien. Entonces esas amistades tenemos que eliminarlas, pero podemos tener también adicción a cosas por las redes. Esto se puede usar para varias cosas, por necesidad. Mira, antes yo tenía un reloj de esos digitales, ahora no tengo, uso el móvil. Antes tenía una linternita, ahora no tengo porque uso el móvil. ¿Ah? Antes tenía un diccionario, ahora no lo tengo porque uso el diccionario de la RAE. ¿Ah? Antes tenía un montón de Biblias, ahora las tengo todas aquí. ¿Me entiendes? Lo estamos reemplazando y esto forma parte de nuestra vida, que no está mal. Pero lo que está mal es que esto domine nuestra vida. ¿Sí? Hay un día de la semana que yo hago ayuno espiritual, porque otros ayunos no comer. Y entonces esa mañana no contestó ni un WhatsApp. ¿Por qué? Porque me he hecho de costumbre de que no voy a responder durante esas horas porque he dedicado eso para lo que dedica. Entonces, si es alguien que llamara y si es una urgencia, no se lo hago si no la atiendo. Entonces, tenemos que controlar nosotros. Yo pienso que las redes las podemos usar por necesidad, porque tengo que trabajar. Tengo que buscar algo, lo hago. Tengo, por necesidad. Los chicos tienen que trabajar, ¿sí o no? Por necesidad. Muy bien. Pero también, a veces necesitamos las redes, no por necesidad. A ver si acá lo tengo, no sé cómo lo puse. Por necesidad. Bueno. no lo voy a encontrar ahora, no me acuerdo. Así es, acá. Por necesidad, porque a veces por obligación y a veces usa como entretenimiento, eso es, entretenimiento, que no está mal, pero hay un momento en que las redes se convierten en algo que me da placer. ¿Sí o no? No está mal el placer, como no está mal comerse un buen churrasco, una tarta o lo que no le guste. Pero el problema es cuando ese placer se traduce en necesidad. Lo repito, puedo trabajar en las redes porque tengo que estudiar o lo que sea. Es trabajo. Puedo usarlo como entretenimiento, que tampoco está mal. Pero cuando ese entretenimiento me llega a que yo lo haga por placer, tampoco está el placer mal los primeros momentos. Pero cuando eso lo necesito para tener placer, eso es una adicción. Lo repito, una persona bebe alcohol y no pasa nada, una copita de alcohol en las comidas, pero una persona bebe alcohol porque lo necesita, porque le da placer, eso se va haciendo una cadena y eso lo lleva a la persona a beber más. Eso es una adicción y el cristiano no puede tener adicciones. Y si las tiene, tiene que trabajar en ellas. Las puede, pero no tiene. Entonces, con la red, cuando yo necesito estar conectado porque necesito el placer que me libera la dopamina, eso es una adicción. ¿Hay creyentes con adicciones al alcohol? Sí. ¿Hay creyentes con adicciones al tabaco? Sí. ¿Hay creyentes con adicciones a la comida? Sí. ¿Hay creyentes con adicción a la pornografía? Sí. ¿Hay creyentes con adicción a los juegos? Sí. Antes que había que ir a la tierra del juego, ahora hay directamente así. Bien, entonces el creyente no es plenamente libre, sino tiene dominio sobre lo que entra en su vida. Y con esto vamos a ver, vamos a concluir porque no nos queda más tiempo. El creyente ha sido hecho libre. Dice: Señor, conoceréis la verdad con Jesús y su palabra aplicada por el Espíritu Santo y seréis libres. Conoceréis la verdad y os hará libres. Somos libres en Cristo, pero a medida que vamos caminando en Él, tenemos que ir aplicando esa verdad. Teníamos fotos. Una persona encadenada. Imaginamos una persona encadenada. Encadenada, no se puede mover. Una cadena que le agarra el cuello, una cadena que le ata las manos, una cadena que le ata los pies. Esa persona no es libre. Y nuestras adicciones nos tienen atadas. Nos tienen atados porque no podemos avanzar como Dios quiere. Imaginaos otra imagen. Lazos de la mano con la otra persona que está al lado mío. La persona que está encadenada a sí misma. La persona que tiene lazos, bueno, está con otras personas, porque la persona sana no está sola. La persona sana se relaciona con otra. Aunque sea de manera simbólica, extender los brazos como si le dieran las manos al vecino. Extender los brazos como si le fuera la mano, que no toque las manos por las situaciones como dice Pablo Sanitaria. ¿Ah? Esos son lazos. Si yo estoy atado, no puedo tener lazo de unidad con la mano. Queridos hermanos, la Biblia es más que clara con respecto a los lazos. Primero, estar unidos. Buscad que vuestros hijos conozcan al Señor. Buscad que vuestros hijos amen al Señor. Buscad que vuestros hijos den prioridad al Señor. Porque le podéis enseñar, pero si el espíritu no cambia, el espíritu no mueve, si el espíritu no transforma, no puede haber relaciones sanas entre las personas. No vamos a poner de pie. Vamos a orar pidiéndole al Señor que Él trabaje sobre nuestra vida. Quizás he dicho unas cosas muy claras, ¿no? Demasiado claras, pero hace falta hablar claro. Hace falta hablar claro, porque el diablo trabaja en oculto. Lo repito, el diablo trabaja en oculto. Que yo no me dé cuenta, que nadie sepa mi clave. El diablo trabaja en oculto. Y ahí está el poder de él. Pero cuando es desenmascarado, ahí hay libertad. Yo te invito hoy a que tú pienses, quizás lo sabes, ¿de qué quieres desprenderte? Tú sabes que hay algo en tu vida que no te está haciendo bien. Lo tienes que sacar, tú sabes lo que, pero no quieres, porque te gusta. Porque el pecado gusta, el pecado da placer. Entonces hay cosas que nos aferramos y que nos da dolor sacarnos de esto. Pídele al Señor que te dé la fortaleza para decir que tú quieres más a Él que a ese
pecado.
Señor, en este momento venimos delante de tu presencia y te pedimos que tu Espíritu Santo esté trabajando en la vida de cada uno de nosotros, trayendo a nuestra mente la convicción de eso que nos tiene atado, para poder tener verdadera relación contigo y una verdadera relación con nuestro semejante. Señor, trae a nuestra mente esa persona que nos ata, ese sentimiento equivocado, esa adicción a cosas, adicción a las redes, adicción a las redes sociales, adicción a la información, que queremos saber más y nos sentimos más y no sabemos. Señor, todo eso que tú conoces en lo profundo de nuestro corazón, queremos pedirte que tu Espíritu traiga luz. Y Señor, pon decisión en nuestro corazón para cambiar las conductas, para ser liberados. Señor, te pido de todo corazón que tú traigas la convicción a tu iglesia para que ellos puedan entender cuál es el propósito de las relaciones sanas. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Y vamos a crear un anticipado y hoy ahora vamos a tener lo de la Santa Cena. Y os animo a que esta semana hagáis una lista de las cosas a que estéis atados. Todos estamos atados, o por una falta de perdón o por algo. Y pidamos al Señor que nos haga libre. Que el Señor venga. Nos despedimos de nuestros amigos y deseamos que realmente podáis experimentar la libertad que tenemos.